Hola, buenos días. Iniciamos un nuevo espacio dedicado a la antropología, al estudio del hombre y su cultura. Esta mañana nos centramos en la relación entre dos disciplinas, la historia y la antropología. Vamos a conocer cómo se interrelacionan el tiempo y la cultura. Nuestro tema de análisis de hoy es No hay pueblos sin historia. Para ello nos acompañan dos profesores del Departamento de Antropología de la UNED.
Vamos a hablar hoy de historia y antropología, de las relaciones entre estas dos disciplinas y de lo que implica. Vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de cultura en relación con el tiempo. Y para eso tenemos un invitado especial, que es Fernando Monge, que es profesor del Departamento de Antropología. Buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
De la UNED. Y yo soy Francisco Cruces, estoy también con vosotros. Podemos hablar, si te parece, Fernando Monge, para comenzar, del título, ¿no?, del programa, ¿por qué lo hemos llamado así, No hay pueblo sin historia?
Pues aunque parezca paradójico, curioso, en la antropología, a lo largo de su historia, la mayor parte del tiempo, los pueblos de los que hemos hablado parecía que se habían quedado colgados fuera del tiempo, de la historia. No solo habitaban lugares extraños y exóticos, sino también permanecían anclados en una dinámica social y cultural que no debía cambiar a lo largo del tiempo. Por lo menos
eso se expresó incluso en esa expresión hecha, que es la de pueblo sin historia, ¿no? O
sea, exactamente.
Que hay dos tipos de pueblos o de civilizaciones, unos que en los que hay un registro del devenir de los acontecimientos históricos y del cambio y, por tanto, de la evolución, mientras que lo que había sido el objeto inicial de la antropología del siglo XIX se concebía como pueblos sin historia.
En efecto, en realidad, cuando se estaba hablando de pueblos sin historia, se estaba hablando de pueblos sin un registro escrito del cambio del tiempo. Eso era un elemento muy importante. Eran pueblos sin escritura, en todo caso, no tanto sin historia. Se olvidaba incluso la tradición oral de estos pueblos. Se mencionaba como un hecho llamativo el hecho de que tuviesen muchísima memoria oral, pero no se le daba ningún tipo de fiabilidad.
O sea que en esta expresión de pueblo sin historia, de alguna forma había un implícito sobre lo que es la historia y sobre cómo concebirla.
Sí, había una, no diría que deliberada, pero una clara voluntad de marcar unas diferencias entre los pueblos o el ámbito cultural o civilizatorio al que pertenecíamos los antropólogos y ese otro ámbito en general colonizado al que pertenecían los pueblos a los que nos trasladábamos, con los que estudiábamos, esos pueblos exóticos y extraños que tampoco tenían que ver con nosotros, supuestamente.
Entonces cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido trabajando esa relación entre el objeto de la antropología y la historicidad de los grupos que estudiamos.
Pues el trazar una historia del desarrollo de la antropología y su sensibilidad con respecto al tiempo y la historia de los otros pueblos nos llevaría fundamentalmente al origen de nuestras propias disciplinas, de lo que sería la historia y la antropología. Y, sin lugar a dudas, nos ubica como mínimo en el siglo XVIII, que comienzan a finales del siglo, comienzan a desarrollarse toda una serie de desarrollos escritos de historias de tipo conjetural que empiezan a establecer unos programas de desarrollo temporal e histórico, unos modelos de análisis que están en el origen de lo que nosotros hoy utilizamos como tramas de pensamiento. Eso por una parte.
O sea, la historia conjetural digamos, es un esfuerzo por reconstruir una especie de historia de la humanidad, uh-huh, de gran historia evolutiva de la humanidad, que incluyera por igual a los pueblos sin historia y a los pueblos con historia,
¿no? Exactamente. Se ha evolucionado desde una idea de una estructuración del mundo organizada desde el punto de vista fundamentalmente religioso. Uh-huh. Aquellos que eran cristianos, los que no eran cristianos, paganos, distintos tipos de características, a una estructuración del mundo, un modo de explicar el mundo desde un punto de vista temporal, donde había unos pueblos que carecían de historia y otros pueblos que sí la tenían. La reacción a esa historia conjetural tiene una lógica, pero hoy día ya no se mantiene.
Sí, pero perdona un momento, ¿por qué se llama conjetural? ¿Qué?
Se llama conjetural en parte porque es un término despectivo. Ajá. Que surge de aquellos que reaccionan en contra del trabajo, digamos, de sillón. Sí. O de intelectual de sillón, gente con una extraordinaria cultura, con unas lecturas amplísimas, con informes de viajeros de todo el mundo, con informes de misioneros, que intentan construir un modo de concebir el mundo desde sus estudios, uh-huh, desde sus clubs, desde sus academias, y que empiezan a enfrentarse a otro modo de concebir el mundo que se fundamenta en el trabajo de campo, en el contacto diario con los pueblos que uno estudia, en el viaje, en la situación incómoda de estar expuesto a unas condiciones de vida que no son las características de nuestras ciudades, ¿no?
Sí, o sea que pasamos entonces de esa historia especulativa, que sería, uh-huh, la historia conjetural, y este esfuerzo de pensar, que decía Evans Pritchard, uh-huh, si yo fuera un caballo, ¿no? Si yo fuera un primitivo, ¿cómo sería el mundo? Uh-huh. De trabajar así pasamos a este periodo del trabajo de campo, de Malinowski, por ejemplo, que lo que hace es estar con los grupos que, uh-huh, que quiere estudiar, convivir con ellos y reconstruir en presente etnográfico, en un presente sincrónico, aquí y ahora, uh-huh, cómo es la cultura, y viene esa imagen un poco, digamos, congelada en el tiempo, ¿no? Como si los troviandeses siempre estuvieran cogiendo ñames, haciendo canoas, y haciendo el anillo del cula. Es esa la idea, ¿no?
Es esa la idea. Fundamentalmente la antropología se tiene que desarrollar en un entorno también que es académico. Tiene que construir unos espacios delimitados de trabajo claramente definidos, y el trabajo de campo se convierte en el eje central de la antropología, sin lugar a dudas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que al hacerse una profesión de fe del trabajo de campo como la clave del elemento de yo sé porque yo estuve allí, tiende a desplazarse hacia los márgenes de nuestra actividad otro tipo de análisis antropológico perfectamente legítimo que incluya las dimensiones temporales.
Digamos lo que a veces se está llamando historizar el trabajo de campo, ¿no? Ponerlo en contexto de continuidad histórica.
Sí, exactamente. Se trata de definir ese campo, tener en cuenta además que el desplazamiento hacia los márgenes de la historia se produce en contextos muy concretos, por ejemplo en el contexto británico, uh-huh, donde los trabajadores de campo están trabajando en un espacio que es colonial, donde tienen que manifestar, digamos, una individualidad y tratar de definir un ámbito social y cultural que es distinto y que defienden sin lugar a dudas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la situación es mucho más compleja, porque no son pueblos técnicamente colonizados, están en el mismo territorio, tienen mucho que ver con la construcción de la imagen de la nación.
Te refieres a los pueblos indígenas de Norteamérica.
Exactamente, uh-huh, a los conocidos con el nombre de indios o nativos, uh-huh, norteamericanos. El contacto es constante. Uh-huh. Entonces, aquí la relación, digamos, entre la historia y la antropología es diferente.
¿Y qué es esto que se vino a llamar, digamos, después de este primer momento del estructural funcionalismo de los pueblos sin historia, ¿no? De la noción de que el trabajo de campo tenía que ver solamente con el presente? ¿De qué manera se ha reincorporado el tiempo al análisis antropológico? Y sobre todo, ¿qué quiere decir esto de la etnohistoria? ¿Qué define el término etnohistoria?
La etnohistoria es un término que tiene su origen a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que se dedica fundamentalmente al estudio de esos pueblos que supuestamente no tenían historia. Rehecho la definición más extendida de historia, que es una definición del año 1966, de aquí al lado prácticamente, se refiere a la historia de los pueblos que normalmente estudian los antropólogos. O sea, resulta que les reincorporamos ahora esa dimensión histórica. Hasta estas fechas, hasta esta rebelión que comienza en los 60, esta reincorporación de la historia, la etnohistoria se había ocupado fundamentalmente de la reconstrucción de la historia a partir de documentos que no son producidos por los pueblos que estudiamos. Quiero decir, la etnohistoria estudiaba a cualquier grupo indígena del mundo a través de los archivos coloniales, a partir de los registros arqueológicos, a partir de la epigrafía o de otro tipo de registro, pero o sea, no...
Digamos, una traslación de la noción de historia escrita, pero al estudio, digamos, de los contextos exóticos o fuera del contexto occidental.
Exactamente. Se trataba de reconstruir ese mundo proyectando nuestra idea de historia sobre ellos y utilizando las mismas técnicas que las de los historiadores que nos llevaban al archivo y a las pruebas documentales y de un modo un tanto paradójico rechazando las tradiciones orales y la propia memoria oral de los pueblos que se estudiaban.
Digamos, el concepto de tiempo y las formas de temporalidad internas a la propia cultura, que son finalmente las que condensan en una memoria colectiva, ¿no?
Exactamente. Era muy curioso, porque a la vez que se estaba dando una imagen de atemporalidad en estos pueblos, por ejemplo, una de las reivindicaciones características de lo que se hacía en cualquier etnografía o trabajo sobre el Pacífico era una larguísima memoria histórica. Estábamos hablando de 12, 14 generaciones de memoria hacia atrás en el tiempo.
Claro, son pueblos que tienen sistemas, digamos, de mnemotecnia que, aunque no sean escritos, pueden ser centrales a la cultura, como es el caso de las genealogías, ¿no?
Exactamente. Y no solo las genealogías, sino también, digamos, un tipo de archivo que no acabábamos de ver, que son las personas con la memoria de las genealogías y con las memorias orales. O sea, siempre en todos estos grupos, y eso ocurre también en África, hay personas con una extraordinaria memoria que cuidan y que transmiten a otros expertos que actúan a modo de archivos o de, digamos, de registros notariales de lo que ha pasado en ese pasado, en ese mundo. Y ese ámbito era generalmente estudiado por otro tipo de antropólogos, muchos de ellos folcloristas, incluso, y no se tenía en cuenta la imagen general que se estaba construyendo de estos pueblos. Estaba como desmembrado de esa otra memoria histórica. Era muy paradójica. Esa profesión de fe, de separación entre lo factual, entendido como nuestros datos al occidental y la memoria oral, no se ha vuelto a reintegrar en un solo campo de análisis hasta a los 80, en los 80 del siglo pasado.
O sea que de alguna manera ahora mismo sí hay un campo unificado, digamos, de trabajo en etnohistoria entre las fuentes secas, digamos, o las fuentes de archivo y las fuentes vivas, las fuentes orales.
Sí, ahora mismo sí, ya se puede hablar. Hay una fragmentación importante del trabajo. Yo creo que fragmentación sería la palabra predominante en el tipo de trabajo de campo o en el tipo de trabajo antropológico que ahora hacemos. Pero dentro de esta especie de disolución de ámbitos muy integrados de estudio, sin lugar a dudas, no se puede trabajar memoria histórica o memoria temporal sin hacer uso de la memoria oral y de todo tipo de recursos que nos permitan dar profundidad.
¿Y cuál es, a tu juicio, el interés de ese tipo de fuentes? Porque yo veo que, de alguna forma, tú estás haciendo una reivindicación de ese aspecto de la memoria como fuente de historicidad, ¿no? Para construir, digamos, relatos o narrativas sobre el tiempo en la cultura. ¿Cuál es la importancia de recuperar esas fuentes?
Pues yo percibo que al menos hay dos factores claves en esta reivindicación de la que me comentas. Una, desde el punto puramente de vista, de la perspectiva de los propios nativos. O sea, uh-huh. los nativos son personas con necesidades, con historias, con identidades muy concretas y con necesidades políticas y sociales muy concretas dentro de esta sociedad en la que vivimos, más integrada, más socializada, más próxima o globalizada en la que estamos habitando. Por una parte, es absolutamente necesario tener en cuenta la visión de ellos uh-huh. y hacernos eco de ese tipo de perspectiva. Y por otra parte...
O sea, digamos que habría un motivo de orden ético o político, es decir, de atender a una reivindicación de memoria histórica que existe, por ejemplo, estoy pensando yo en el caso de las negritudes en Colombia, que conozco bien, uh-huh. Donde desde la Constitución del 91, si tú puedes... articular históricamente o puedes documentar históricamente que has estado en un territorio durante una serie de décadas, pues tienes derecho o tienes opción a acogerte a una ley que te da control sobre esos territorios, ¿no?
O sea, efectivamente.
De alguna forma la memoria tiene hoy día en muchos países una traducción política.
Evidentemente, y no hace falta siquiera ir a Colombia, que es un caso apasionante, las transformaciones sociales y culturales que se están produciendo a raíz de la Constitución del 91, sino en nuestro mismo país, pues todas las polémicas en torno a la invención de la identidad o no, la construcción de identidades con entidades políticas, la asimilación de lo cultural uh-huh. con estructuras de gobierno, es un fenómeno que es inevitable. Pero también hay una dimensión que yo creo que es fundamental dentro de la antropología y que yo ubicaría en un nivel epistemológico o de funcionamiento, que es nuestra propia ubicación con respecto al trabajo, con respecto al material o con respecto a los seres humanos con los que trabajamos. El trabajo de campo construyó un nativo lejano y distante que se podía acotar y que podíamos definir. Hoy día eso no es posible. Uh-huh. El pasado no es distante, como dirían uh-huh. los historiadores. No es un país distante ya.
Sí.
Vivimos en ese mismo territorio. Este tipo de estrategia analítica no solo incluye a los nativos, a las dimensiones históricas y a esas voluntades políticas que están relacionadas, sino a nosotros mismos nos incluye en esa misma dimensión. Uh-huh. O sea, formamos parte de la construcción.
Sí, es un poco el reclamo que hizo Fabián cuando decía que todos nuestros informantes son coetáneos, ¿no? No es gente que esté en otro tiempo.
Efectivamente, no hay una inmensa dificultad en construir un objeto y un sujeto hoy día en nuestro trabajo. Todos somos coetáneos y es fundamental que aproximemos nuestro trabajo de un modo reflexivo y crítico. Quiero decir, es importante saber lo limitados que estamos en nuestra visión al tiempo, al momento y en las circunstancias en las que vivimos. Uh-huh. Y en ese sentido, creo que la antropología no solo tiene que trabajar con la dimensión histórica, sino que tiene que ser consciente que vive dentro de la historia.
Claro, es una reflexión sobre el hecho de que la historia es un relato sobre el pasado, pero siempre está escrito desde el presente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues con esa reflexión nos vamos con un buen ejemplo que hemos estado escuchando a lo largo de este programa, que es una polonesa, pero no es una polonesa como las que suenan en Chopin. Esta es una polonesa a la antigua. Suena con todo el desorden y con todo el movimiento de baile que acompañaba a las viejas polonesas. Es una polonesa de Przeworsk, de Polonia, como no podía ser.
No podía ser menos.
No hay pueblo sin historia. Este ha sido el tema sobre el que han reflexionado hoy los profesores Francisco Cruces y Fernando Monge, del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Les agradecemos a los dos su participación y les esperamos también la semana que viene. El sábado próximo hablaremos de la investigación antropológica en España desde 1967 hasta hoy y contaremos con la presencia, además de, como ya hemos dicho, Francisco Cruces y Fernando Monge, de otros dos antropólogos, Honorio Velasco y Stanley Brandes.